Habrás escuchado, y por supuesto me parece que es uno de los datos más certeros que tienen que ver con la geopolítica internacional, que este contexto es bastante complejo para una Argentina que sueña con un modelo de país. Se da algo similar, por supuesto que los tiempos son muy distintos y no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero cuando asumió Raúl Alfonsín, asumía cercado por dictaduras, cercado por la derecha, y hoy el gobierno de Alberto Fernández padece una situación similar, con una derecha que recibe órdenes de Washington desembozada, que es la misma que alguna vez terminó con Zelaya, que después terminó con Lugo, que después terminó con Dilma, que puso en cana a Lula y que ahora terminó con Evo. Más o menos el planteo es el mismo, pero encima tiene a Bolsonaro, a Piñera, la verdad que tiene algunos ejecutantes de políticas que han sido absolutamente regresivas, que han sido una suerte de restauración conservadora rápida y furiosa en el continente, después de los primeros 10 años del siglo XXI, donde tuvimos gobiernos parecidos a nuestros pueblos y un sueño que había esperado casi 200 años. A eso sumale Estados Unidos, Irán, Trump, y bueno, sí, claro, el mundo por supuesto que muestra una cara compleja, pero la verdad es que nunca fue fácil. Por ahí hoy es un poquitito más difícil que en otros momentos, pero da la sensación que geopolíticamente la República Argentina es como que se sienta a la mesa y cuando mira a la derecha, cuando mira a la izquierda, cuando mira al frente, lo único que ve desde la cabecera son enemigos, no encuentra otra cosa. Son todos planes que van en otra dirección y el hecho de navegar en soledad siempre es absolutamente complejo. Navegas en soledad y encima en aguas turbulentas. Quien nos está esperando del otro lado de la línea sabe mucho para poder contarnos cuál es este escenario en el que geopolíticamente la Argentina comienza a gritar su vieja verdad del modelo de país frente a los que internamente pugnan por el modelo de colonia y los que externamente son los que giran órdenes. Jorge Tayana, ¿cómo va? Buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, Gustavo. Eso es que yo soy mucho cuenta por cuenta suya. Gracias por la mentira, digamos.
Bueno, ¿en qué mundo hoy nos plantamos para decir, bueno, queremos que regrese el modelo de país, terminar con el proyecto de colonia, industria nacional, obrero industrial, uh-huh, independencia económica, soberanía política? ¿Cuánto enemigo hay en el barrio?
Justicia social, ¿no?
Justicia social, claro. ¿Cuánto enemigo hay en el barrio para que esto no se lleve a cabo?
Hay un mundo muy muy complejo, digamos. Eso es lo principal. Porque en realidad no se termina de reconfigurar ni en lo económico ni en lo político. Pareciera que sí en lo social y con una tendencia negativa, ¿no? Sí, en lo económico vivimos una transformación fenomenal, que es esta revolución tecnológica que sigue, que ahora ha generado toda una serie de cosas que han modificado mucho la vida cotidiana, que están modificando las relaciones de poder, pero que pareciera que concentran poder, no que distribuyen poder, o sea, no parecen ser muy democráticas, ¿no? Cuando uno mira las gafas, ¿no? Los Facebook, pareciera en un primer momento que dan acceso a muchos, pero en realidad muy rápidamente se ve que eso está muy concentrado, ese poder, ¿no? Entonces, por un lado hay una revolución tecnológica que se expande por todos lados. Eso está afectando las relaciones de equilibrio entre los países, y a eso tenemos que sumar una especie de balance de 30 años de la caída del muro, ¿no? Uh-huh. Esos 30 años del neoliberalismo puro, digamos, que uno podría irse un poco más atrás, pero digamos que desde la caída del muro para acá hay una hegemonía claramente neoliberal, la idea del socialismo, de los colectivos cae, y esto nos ha llevado a donde estamos, que es un mundo con un gran desarrollo tecnológico, muy intercomunicado, muy dependiente y con un enorme crecimiento de la desigualdad y de la marginalidad, lo que el Papa llama los descartables, ¿no? Los que son expendable, como dicen los en inglés. Esa es una situación económica muy, muy, y social muy difícil. En lo político estamos asistiendo con marchas y contramarchas, al comienzo del ocaso de la era del Imperio Americano, ¿no? Uh-huh. Eso no se da de un día para el otro. El que dice Estados Unidos se sienta en decadencia, entonces ya se acabó y cualquiera viene y le va a marcar la cancha. No, no es así. Es un proceso largo, contradictorio, y fíjense en una de las cosas que pasa. Si miramos la política de Trump en Medio Oriente, es una política que a veces parece incomprensible, pero básicamente es una especie de mezcla entre que quiere irse y quiere que eso lo terminen manejando, o que quede caotizado pero que nadie lo maneje, y que al mismo tiempo vuelven a estar presentes, ¿no? Dicen que se van de Irak, de Siria, y vuelven a Siria. Están estables y dicen que quieren retirar tropas hace años en Irak, y vuelve a pasar lo mismo. Es decir, no tienen, están hablando con los talibanes. ¿Usted se acuerda de los talibanes? Sí. Los talibanes controlan el 60% del territorio de Afganistán 20 años después de la invasión de Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, ahora, todo eso, todo ese mundo en cambio, todo ese mundo en donde está surgiendo de a poco un multipolarismo, es un mundo en donde, en buena medida, no solo, pero en buena medida por la acción de Estados Unidos, está muy en crisis el multilateralismo. ¿Qué quiere decir el multilateralismo? La idea de que las soluciones a los problemas son colectivas. Y eso sí está, ¿no? Cuando Estados Unidos se retira del Acuerdo de París de Cambio Climático, está diciendo, bueno, a mí lo que haga el resto no me importa. Cuando Estados Unidos deja el acuerdo con Irán, que es un acuerdo que habían logrado con varios países muy importante para que Irán no siguiera un camino de proliferación nuclear, también dice, a mí no me importa. Cuando sale de la UNESCO, uh-huh, también dice, a mí no me importa. Bueno, ese abandono del multilateralismo, y cuando se pelea con la OMC, que es una cosa que inventaron ellos, ¿no? Uh-huh. La Organización Mundial de Comercio, me refiero. Sí, sí. Cuando uno ve todo eso, dice, bueno, estamos entrando en la era simplemente de la ley de la selva, de más fuerte. Yo soy fuerte, hago lo que se me ocurre, no acepto ninguna norma, y ahí se van. Bueno, eso no es bueno para la Argentina. No es bueno para Argentina, pues somos un país medio, somos un país que nos cuesta imponer, no podemos por nosotros solos imponer reglas internacionales, uh-huh, somos tomadores en ese caso, y la única forma que tenemos de imponer reglas es a través de la política, las alianzas y un sistema multilateral. Por eso defendemos el derecho internacional. Siempre hay que recordar que tenemos parte de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera, y por eso tratamos de que los países que defienden el sistema multilateral tengan buena relación con nosotros. Esto en general. En la región se está dando una cosa muy particular. Vos mencionabas lo de Honduras del 2009, que son 10 años ya, ¿no? Sí, claro. Por eso reaccionamos tanto. Algunos decían, ¿qué les pasa con Honduras? ¿Se acuerdan que fue hicimos una asamblea extraordinaria en la OEA, yo tuve el honor de presidirla y suspendimos para Honduras por el golpe, viajó Cristina, viajó Lugo, y ¿qué les pasa que están con un país de allá tan lejos, tan preocupado? Bueno, vimos que era el comienzo, ¿no? Que era el huevo de la serpiente, y que era una estrategia para sacar un gobierno con el que no se estaba de acuerdo. Eso que después tuvo una reproducción en Lugo, en Paraguay, ¿no? En el 12. Pero eso que parecía una cosa más marginal, digamos, o en países más pequeños y menos fuertes, tomó mucha más fuerza, tomó y se volvió no solo una estrategia que podemos llamar de loafer o de distintas medidas de golpes blandos, sino que se volvió la idea básica de que Latinoamérica tiene que estar de nuevo bajo el, comillas, control o manejo político, ideológico, económico de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. El backyard famoso. Y eso sí tiene fecha más o menos precisa, ¿no? Y eso sí es una cosa distinta a la primera década del siglo. En la primera década del siglo Estados Unidos estuvo internacionalmente muy concentrado en la respuesta al ataque a las torres, ¿no? A septiembre. Sí. Y lo que ellos denominaban su principal amenaza a la seguridad nacional era lo que denominaban el terrorismo internacional, básicamente Al-Qaeda y grupos afiliados. Eso cambió. Si uno mira los papeles de Estados Unidos sobre defensa, ve que desde parte de 2011, pero claramente desde el 2013, la principal amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos es el aumento de la influencia y desarrollo de China en el mundo, y en segundo lugar de Rusia. Y justamente lo que había pasado en esos 10 años de América Latina, que ellos no le daban importancia, porque el terrorismo internacional no estaba acá, no está acá, estaba en otra parte del mundo, fue que el vínculo de la región con China, y también con Rusia, pero sobre todo con China, creció enormemente, creció desde el punto de vista del comercio, pero no solo desde el punto de vista del comercio, creció desde el punto de vista de las inversiones productivas, ¿no? Las represas, los caminos, los trenes, etcétera, etcétera. Y creció también desde un tercer aspecto, que es la presencia financiera. Argentina tiene casi 20 mil millones de dólares en swap con yuan, que es un tercio de nuestras reservas. Toda esa realidad cambió. Y evidentemente Estados Unidos está presionando muy fuerte en la región, con países aliados, a retomar ese control, tanto en lo político, o sea, sacar los gobiernos que no quieren subordinarse, y al mismo tiempo volver a tener control, más control económico. Y en eso estamos. Nosotros al mismo tiempo llegamos luego de 4 años del desastre de Macri, que hizo un esfuerzo por destruir el país, no por maldad, sino porque él quería hacer sus negocios y los de sus amigos y su visión del país. Es una visión del país ligada simplemente a la economía extractivista y a la producción agrícola, nada más. Entonces, esa idea, que es un modelo muy viejo, ellos que decían que eran modernos, eran versiones esperpénticas de aquello de la generación del 80, pero la generación del 80 tuvo mucho más profundidad, legitimidad y desarrollo que esta versión esperpéntica que ellos decían que continuaban, ¿no? Y ahora ahí estamos, con una situación económica muy frágil, con una región muy girada a la derecha, para decirlo de manera sencilla, con algunos personajes muy peculiares, pero al mismo tiempo creo que hay una ventaja, y es que más allá de toda consideración política ideológica, el tipo de mundo que se va conformando obliga a que haya un respaldo en la región. Es decir, el ejemplo del modelo de navego en solitario, digamos, fue Chile. Chile fue, durante décadas, el ejemplo del modelo: yo no me meto en la región, yo me diferencio, yo soy un buen alumno, hago las cosas bien, hablo la economía, hago acuerdo con Estados Unidos, hago acuerdo con todo el mundo, no soy como el resto del barrio, que es un barrio bastante poco presentable, y no va a ir bien. Bueno, no le ha ido bien. Se ha mostrado que no le ha ido bien, según dicen quién. Bueno, según dicen los chilenos, y según dice un sector presuntamente favorecido por todo esto, que es una amplia clase media, que tuvo un paso y luego siente que se va ahogando en las deudas, en la cortedad, en la falta de futuro, etcétera, etcétera. Pero con ese barrio es que nosotros tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar reconstruyendo lazos, avanzando. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente sin desarrollo regional no tenemos ninguna posibilidad de desarrollo y de autonomía. Es una cosa curiosa. Antes, la soberanía o la autonomía se vinculaba básicamente a la independencia plena, ¿no? Es decir, si usted no le debía nada a nadie y hacía todo, era autónomo e independiente. Eso no es así hoy. No es así hoy, por un lado, productivamente, pero no es así políticamente. Porque ningún país, pareciera que incluso ni siquiera Estados Unidos, es capaz por sí solo de modificar las reglas del juego o tomar decisiones que se cumplan y que no sean cuestionadas por la realidad, ¿no? Es decir, el mismo Trump toma una serie de medidas contra China desde el punto de vista comercial, y desde adentro de Estados Unidos dicen, bueno, pará, porque acá lo que está pasando es que nos estamos perjudicando nosotros. O sea, la interdependencia existe, la necesidad de cierta, la globalización, en el sentido básicamente de una producción que se da en distintos sectores del mundo, también existe, y está claro que la necesidad de la importancia de las regiones como espacios mínimos de mercado, de inversión, de desarrollo, de cultura, de poder político y de poder militar, también existe. O sea que nosotros estamos obligados a avanzar en la integración en condiciones, diríamos, político-ideológicas mucho menos propicias que las que tuvimos hace 10 o 15 años, donde dimos un esfuerzo grande en ese sentido. Tenemos igual o mejores condiciones económicas, no porque estemos bien, sino porque el mundo indica que si no hay integración, no hay camino posible de desarrollo. Así que bueno, ahí estamos, Argentina, con una prioridad muy grande, que es cómo planificamos los 4 años de este gobierno. Sí. Los 4 años de este gobierno son imposibles si no hay una reestructuración de la deuda social, por un lado, interna, de todo lo que está sufriendo y ha sufrido nuestro pueblo, y al mismo tiempo si no hay una reestructuración de los compromisos exteriores que básicamente alivie lo inmediato y permite desarrollar una estrategia de crecimiento económico, ¿no? Que es lo que ha dicho el presidente, que es la única forma de poder cumplir con los compromisos internacionales.
Jorge, sí. Disculpe la...
No, la ya hablé demasiado.
digo... Usted está planteando, obviamente, el panorama, que todos lo vemos con menos exactitud que la suya, pero digo, bueno, la Argentina parece haber quedado bastante aislado, ¿no? Brasil, bueno, la situación en Bolivia, que aparentemente tendría que tender a resolverse institucionalmente, pero tampoco se sabe qué es lo que va a ocurrir en mayo, si eso va a ser absolutamente transparente o no. Digo, ¿cómo se hace política internacional desde la región en esta situación tan extraña, ¿no? Comparándola con el momento que usted decía recién.
Bueno, se hace yendo a la CELAC, como el otro día, que fue una buena iniciativa. La CELAC estaba prácticamente paralizada y México tuvo la decisión de reflotarla con un apoyo de Argentina, por supuesto, y de Alberto Fernández como presidente en el último tiempo, muy clara, y de generar un cierto espacio político y también económico de cooperación. Eso es ese es un paso. Otras cosas están bastante destruidas. Hay que ver, la UNASUR ha quedado en una especie de limbo porque está semidestruida, el propio país sede, quitó la sede. Sin embargo, no todos los países han cumplido los procesos para irse, entre ellos la Argentina. Pero digamos que está, en el mejor de los casos, paralizada o
dormida,
o en estado de coma, digamos.
¿Y el Parlasur?
El Parlasur funciona, y funciona mucho más de lo que querían, sobre todo el gobierno de Macri, que se dedicó a descalificarlo a través de sus voceros mediáticos. Y resulta que el Parlasur ha funcionado mucho más que las dos cámaras de la Argentina en el año 19, tuvo más reuniones plenarias que el Senado y que diputados. Mire usted qué curioso. ¿El Parlasur qué es? Bueno, el Parlasur es un órgano deliberativo todavía. Los procesos de integración regional tienen siempre, deben siempre ser acompañados por una fase o por una rama o por un brazo legislativo. ¿Por qué? Bueno, porque la integración no la hacen ni los burócratas, ni los funcionarios de Cancillería, ni solo los grandes empresarios o dirigentes. O sea, la integración la tienen que realizar los pueblos también, y la representación de los pueblos en el sistema político. Por eso todos los procesos de integración, desde el centroamericano hasta el CARICOM, hasta la Unión Europea, hasta cualquiera que uno aprecie, tienen un componente parlamentario.
Muy bien.
Y ese componente parlamentario es el Parlasur. Y por supuesto eso pasa por distintas etapas. En general no gozan de mucha popularidad en sus países, porque la gente lo ve como parte de esa clase política que no se sabe bien qué hace y que es tan descalificada en general por los poderes fácticos. Pero paulatinamente van ganando y se va reconociendo su importancia y su legitimidad, y si uno mira la Unión Europea, uno ve hoy que tiene una serie de competencias de colegislación que hace que sea muy importante. Para eso los países tienen que ir cediéndoles competencias propias y tiene que avanzar el proceso de integración. Ahora el Parlasur lo que sirve es como caja de resonancia de las inquietudes de las distintas fuerzas políticas de los países. Y en eso creo que ha cumplido un rol importante en defensa de la integración, que ha sido muy muy atacada por Macri primero, y después por Temer, y ahora obviamente por Bolsonaro, que no creen en eso, no creen. Y el gobierno de la calle, el padre de la calle Pou, tampoco estaba a favor mucho de la integración, ¿no? Y lo ha dicho, así que no es no, no es una diferencia, ni es una opinión, ni es una opinión mía, ¿no? Pero me parece que eso es lo que hay que conversar y discutir, y eso se hace política. En la región, ¿cómo hay que avanzar? Hay que avanzar en lo concreto. Como en parte se avanzó en la CELAC, como en parte hay que avanzar con los países vecinos. Nosotros tenemos muchas cosas pendientes desde el punto de vista de la integración. Tenemos muchos acuerdos también, es decir, no tiremos por la borda todo lo que se construyó. Con Chile nosotros tenemos enlace 55, creo que hace un montón de tiempo, y tenemos un montón de acuerdos, prácticamente el libre comercio, salvo dos o tres cosas. Lo mismo con Perú, en buena medida con Colombia, con algunas restricciones. Más difícil en México, México tiene, que ya apareció, ¿no? Ellos protegen mucho su parte de alimentos, con lo cual para Argentina es más difícil entrar. Pues ellos protegen alimentos porque le compran mucho a Estados Unidos. Uh-huh. Y por otro lado, ellos quieren nuestro mercado automotor, pero ellos venden como 2 millones de autos a Estados Unidos. O sea, hay un desnivel. Si tenemos un flex con Brasil, que es 2-1, y nos cuesta mantener ese equilibrio sin que se afecte nuestra industria automotriz, obviamente también nos costará más con México, así que es un con México. Uh-huh. Así que ese es un problema de cierta complicidad, pero hay muchos temas para avanzar, y sobre todo hay para avanzar en lo no tradicional. Es decir, el 60% del destino de las exportaciones industriales de Argentina es América Latina. Claro. Nosotros tenemos que avanzar en eso, esa industria pequeña y mediana que produce cosas y que tiene muchas veces problemas de fondos, problemas de inversión, problemas de cantidad, sí tiene un destino natural de su producción, que es América Latina, y en particular América del Sur, y es Uruguay, y es Paraguay, y es Bolivia, y es parte de Chile, y es Perú, y todo eso, y es Brasil, por supuesto, y todo eso nosotros tenemos que recuperarlo. Así como tenemos un 50% de capacidad ociosa hoy internamente, nosotros no tenemos que apuntar solo a recuperar esa capacidad ociosa, sino que en el proceso de recuperar esa capacidad ociosa también tenemos que ser capaces de producir bienes y servicios que sean exportables para la región. Y la verdad es que en el mundo hay mercado para ellos, y como hay acá, y como hay enfrente, como hay en África. Es decir, todas las personas que conocen un poco de África, que están metidos en negocios y que conocen la realidad, señalan las posibilidades enormes que hay para, sobre todo para exportar tecnología desde el punto de vista agrícola, de todo el sistema de siembra directa, de máquinas, etcétera, etcétera, y también productos de bienes agregados, productos industriales, MOI, manufactura de origen industrial, en donde África tiene una capacidad de absorber enorme, y nuestra producción, que es una producción que muchas veces es más rústica, más preparada para nuestras tierras, que una, no sé, no quiero hacer nombre, pero digamos, usted suponga que una cosa suiza va a resistir mejor o peor que un producto argentino los cambios de tensión que puede haber en Zambia para no sé qué cosa, una heladera de mostrador de almacén. Porque yo estoy seguro que la nuestra va a andar mejor. Claro. O sea que tenemos cosas para hacer. Sí, es un tiempo difícil. Es muy decisivo lo que pasa en los próximos meses, ¿no? Porque en los próximos meses, ahora lo que se está hablando es el tema con los bonistas, que son los primeros vencimientos, y nosotros necesitamos sacarnos de encima con urgencia esos plazos. Necesitamos esa reestructuración de plazos con mucha urgencia, y obviamente en eso tiene bastante que ver Estados Unidos, ¿no? Pero no solo Estados Unidos, ¿no? No hay que...
No es el único actor.
No es, para mí no es el único actor. Si uno va al fondo, es decisivo Estados Unidos, porque ustedes saben que el fondo es un organismo que los votos tienen que ver con las acciones. Uh-huh. Y los votos más importantes requieren 85% de acuerdo. Sí. ¿Y saben cuántas acciones tiene Estados Unidos? 16%. Claro. Con lo cual, todas las decisiones verdaderamente importantes solo se pueden tomar con su acuerdo. Pero hay otros países muy importantes que han sido muy críticos de la Argentina en el pasado, pero también muy críticos de este paquete de ayuda que hizo Lagarde, que yo creo que Lagarde la sacaron del fondo, no la premiaron mandándola al banco. Pobre europeo, pobre banco central europeo. Yo no creo que la procuraron. Sí. Usted sabe que yo tengo un gran respeto por de ella, porque ella fue campeona nacional de nado sincronizado.
Sí, es cierto, claro.
O sea, es una mujer que tiene gran capacidad de autocontrol, sí, y trabajó en una firma de abogados de Chicago durante más de 20 años. Una mujer enormemente capaz, yo la he tratado bastante.
Sucede, Jorge, que cuando los que estamos en la mesa nos convertimos en oyentes, perdemos noción del tiempo y el top se te cayó en la cabeza y arrancó el info. Y queremos despedirte como corresponde, después de todos asistir a una hermosa clase de geopolítica internacional en un momento muy crudo, donde, como decía Saramago siempre esperaba una pregunta en las conferencias de prensa. Ya estaba podrido el tipo. Siempre le preguntaban, maestro, ¿por qué su literatura es pesimista? Entonces el tipo decía, no, mi literatura no es pesimista, yo soy muy optimista. Pasa que el mundo es pésimo y yo no tengo la culpa. Entonces,
cosas distintas.
Claro, escuchar tu diagnóstico, bueno, tiene que ver con eso, con la verdad, con la única cara que tiene esta verdad que es tan compleja y a veces es tan pésima. Pero, por supuesto, la pelea, la militancia, la coherencia y el compromiso de tantas décadas generan que uno va a dar, sin dudas, hasta el último aliento en esta historia. Castelli solía decir, después de ver tanta traición en los propios, si ves al futuro, dile que no venga.
Pero nosotros confiamos en el futuro.
Claro.
Y además, como dijo un grande que no fue Perón, sí, los filósofos han interpretado el mundo, se trata ahora de transformarlo, ¿no?
Exactamente.
Así que bueno, la realidad es como es, pero sí es cambiable. Sí, señor, y depende en buena medida de nuestra voluntad,
sí,
y de nuestra capacidad de análisis para no equivocarnos.
Muy bien. Bueno, Castelli, después de haber dicho eso, gastó hasta el último suspiro de su vida en el sueño eterno de la revolución. El tipo tenía el diagnóstico, tenía que ver con la condición humana, con la traición de los propios. Nos apoyamos siempre en esa carta de San Martín a Pueyrredón, cuando Pueyrredón ya le dice, basta, pibe, no te ayudo más para el cruce de los Andes, qué sé yo, si esto va a ser algo positivo o negativo, si vas a fracasar, ¿por qué? No te ayudo más porque tu sueño es imposible. Y San Martín le contesta, puede ser que mi sueño sea imposible, pero sabes una cosa, mi sueño es impostergable. Y ese es el campo nacional y popular, el sueño impostergable. De eso se trata. Jorge, un gran abrazo.
No, gracias, Gustavo, gracias a todos.
Bueno, se había caído el top en la cabeza de Jorge y nosotros estábamos como oyentes, siguiéndolo paso a paso en esa clase de geopolítica.